Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos una jornada más a la sintonía de Deportes COPE Valladolid en este jueves, día 25 de febrero. Yo soy Diego Rivera y te voy a acompañar hasta las 4 de la tarde con toda la actualidad del deporte vallisoletano, con fútbol como ingrediente principal y hoy también con balonmano, porque a las 9 de la noche juega el Aula Alimentos de Valladolid en un partido importante para las de Miguel Ángel Peñas en Lanzarote. Hablaremos precisamente con el técnico vallisoletano que está ya velando armas antes del partido de esta noche en la Isla Canaria. Pero, como siempre te recuerdo, que nos puedes sintonizar a través del 101.2 de la FM en COPE Más Valladolid, COPE Iscar, también en cope.es/Valladolid y en las aplicaciones móviles tanto de COPE como de Tiempo de Juego. Ahí, en todos esos puntos, estaremos contigo hasta las 4 de la tarde. Alberto Cabrejas atiende hoy el control y antes de ir con nuestros titulares, hacemos una rápida pausa.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
¿Estás pensando en comprar un coche? En Grupo Autojúcar disponemos de una gran selección de vehículos a estrenar de kilómetro cero. 8 marcas a elegir y precios irrepetibles. Si estás buscando una super oferta, no dejes pasar esta oportunidad única. Unidades limitadas hasta fin de stock. Grupo Autojúcar, concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, vehículos comerciales, Abarth, SsangYong, Subaru y Honda. Carretera de León, kilómetro 195, Valladolid.
Hace más de 60 años que el club de rugby El Salvador lleva por toda España los colores blanco y negro como base, disfrutando del rugby en cada momento.
Esta semana regresamos al futuro y queremos hacerlo contigo en el partido de la 10ª jornada de la Liga de División de Honor que enfrentará a Silverstorm El Salvador y Ampo Ordizia este domingo 28 de febrero a las 12:30 horas en los campos de Pepe Rojo. Recuerda que solo podrás entrar con asiento fijo para tu carnet de socio abonado. Regresa al futuro con Silverstorm El Salvador.
Talleres Raimundo y Raimundo Motor te presenta toda la gama Peugeot. Aprovechate, conecta y conoce toda la gama de híbridos, eléctricos, gasolina y diésel. Encontramos el vehículo que más se adapta a ti. Eficiencia, máximo rendimiento y sostenibilidad. Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot. Y ahora, Raimundo Motor, camino del cementerio 8 y 10B.
El Real Valladolid ha dado hoy una buena noticia en cuanto a recuperación de la enfermería y es que el marroquí Jawad El Jamik ha completado el entrenamiento de hoy, así que se espera que pueda entrar en la lista de convocados para el partido del domingo ante el Real Club Celta de Vigo. El que no tenemos noticias al respecto es Javi Sánchez, el otro central que ocupa la enfermería, que ayer no se ejercitó, ayer estuvo en manos del readaptador y veremos a ver cuál es su evolución. El equipo se ha entrenado hoy sin grandes novedades, preparando lo del domingo, que por cierto ya tiene designación arbitral, va a ser pitado por el colegiado catalán Medie Jiménez. Además, hablando de altas y bajas, el Celta tiene una alta con la que querían contar, podríamos decirlo, y es que ayer el comité de competición le retiró la tarjeta roja a Rubén Blanco, el portero titular del Celta, que vio esa expulsión ante el Valencia, y después de las alegaciones presentadas por el Celta, esa tarjeta ha sido retirada, así que Nolito finalmente va a ser el único jugador que se pierda el partido por sanción. Además, nos marcharemos hasta nuestra emisora de la cadena COPE en Vigo para analizar cómo llega el cuadro vigués a este encuentro. Y en el mundo del fútbol también hay que contar una mala noticia, y es que el Atlético Tordesillas ayer cayó y se mete en un lío de los gordos en Las Salinas por 1-2 ante el Club Deportivo La Virgen del Camino. Y hablaremos también de balonmano. Hoy a las 9 de la noche, hora peninsular, juega el Aula Alimentos de Valladolid en Lanzarote, en un partido que puede servir a las de Miguel Ángel Peñas para auparse ya definitivamente en la cuarta posición y entrar en la próxima fase con las mejores de ese subgrupo. Con todo ello, vamos a ir hasta las 4 en punto de la tarde. Ahora estamos llegando a las 3 y media, así que hacemos un alto y seguimos en el 101.2.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo 28 de febrero, desde la 1:30 de la tarde, Celta Real Valladolid. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Arrancamos el Deportes Cope Valladolid de hoy, lo hacemos hablando de fútbol con el Real Valladolid, que copa la actualidad del día, habiendo dado hoy una buena noticia, y es que Jawad El Jami, que es el central marroquí del Pucela, hoy por fin, ya después de unas cuantas semanas alejado de los terrenos de juego, primero por dar positivo por coronavirus, justo cuando estaba ya volviendo al trabajo, cayó lesionado, lesión muscular. Entre unas cosas y otras, más de un mes de ausencia del central marroquí. Hoy por fin ha completado la totalidad del entrenamiento. Ayer ya hablábamos que había completado la primera parte de la sesión, en la segunda se retiró, en el trabajo ya algo más, bueno, con más carga. Y hoy sí ha estado todo el entrenamiento, una sesión de entrenamiento que, según nos informa el Real Valladolid, ha consistido en ejercicios de posesión en espacio reducido y finalización con disparos a puerta y centros y remates. Así que ese ha sido el entrenamiento de hoy del Pucela con El Jami, lo digo como noticia positiva de esa sesión de entrenamiento en la que, por cierto, Marcos André ha estado en el césped de los anexos trabajando junto al readaptador. Ya dijimos que, o ya dijo Sergio, mejor dicho, que a lo mejor en un mes podríamos tener ya de vuelta a Marcos André, algo que sería una excelente noticia para el Real Valladolid. Hoy de lo que no tenemos noticias es del estado físico de Javi Sánchez. Ayer sí comentábamos que había estado al margen del grupo, precisamente como hoy Marcos André, con el readaptador, pero hoy el club no informa de nada al respecto, así que suponemos que ha estado ausente, que no se ha llegado a ejercitar y que habrá que seguir esperando. Por tanto, para ver si Javi Sánchez se reincorpora al grupo, si no, si puede ya por fin abandonar ese apartado de parte médico dentro de la web del Real Valladolid, que poquito a poco va quitando gente y esperemos que vaya todavía eliminando más fotos de ese apartado. Ya saben que Javi Sánchez está con un esguince en su tobillo derecho, es el último parte médico, pero parece que no está yendo todo lo bien que debería y ese plazo de recuperación que se hablaba de unas 4 semanas, vamos a ver si no se alarga o si Javi Sánchez puede ya estar cuanto antes. En teoría esas 4 semanas ya se han cumplido, se cumplían a finales de la pasada semana y hace exactamente 7 días, de hecho, y ya va por la 5ª semana, así que bueno, en estos casos la verdad es que muchas veces uno piensa, viendo los precedentes de Javi Sánchez, yo creo que es mejor esperar una semana más, 2 incluso, no sé, ya por ser algo exagerado, pero sobre todo una semana más, y asegurar, porque como intentes acelerar el paso, quemar etapas y tratar de volver antes de tiempo, quizá pierdas a Javi Sánchez para otro mes de competición. Y el Real Valladolid no está en una situación ahora mismo para perder a jugadores y para tener más bajas, sobre todo en el centro de la defensa, donde ya decimos que ahora parece que El Jami sí se empieza a recuperar y Bruno y Joaquín, tocamos madera, continúan sanos. Así que es la última hora en cuanto al entrenamiento del Pucela, que, como digo, esta mañana se ha ejercitado en los anexos al estadio José Zorrilla. Un Real Valladolid que ayer, no voy a decir por arte de magia, pero bueno, evidentemente no es por eso, adelantó una posición. Ayer nos escuchábamos a estas horas con el Real Valladolid 19º, es decir, penúltimo en la clasificación, y hoy a estas horas nos encontramos al Real Valladolid 18º, es decir, tercero por la cola en esa clasificación. ¿Por qué? Muy fácil, porque ayer se jugó el primero de los dos partidos que tenía el Elche atrasados o aplazados, el partido en el Camp Nou ante el Fútbol Club Barcelona, y el Barça ayer cumplió con la papeleta y ganó al equipo ilicitano por 3-0. Es verdad que tuvimos cierto, no sé si cierto temor, quizá podríamos decirlo, porque al descanso el Elche consiguió marcharse con empate a cero. Y con el Barça, pues sí, con la posesión, pero tampoco generando un peligro demasiado grande. Algún tiro a puerta, algún acercamiento al área, pero no fue demasiado. Eso sí, en la segunda mitad, Leo Messi puso las cosas en su sitio y ya prácticamente de inicio, en el minuto 3 de esa segunda parte, hizo el primero y a partir de ahí todo se puso más fácil para el Fútbol Club Barcelona y el Elche, que no pudo conseguir puntos en el primero de sus dos partidos aplazados. Así que el hecho de haber encajado 3 en el partido de ayer y no haber anotado ninguno hacen que el Elche descienda a esa posición por el golaveraje general, porque ya saben que todavía queda jugar el partido en el Martínez Valero, que determinará quién gana el particular, pero en ese caso, y también determinaría en este caso el triple empate con el Eibar, que también está metido ahí en la lucha con el mismo número de puntos, pero ahora esa diferencia de goles está con el Eibar -8, por eso está 17º, el Real Valladolid -13, por eso está 18º, el Elche -14, por eso está 19º, así que si el Barça hubiera ganado, por ejemplo, solo 1-0, pues el Elche estaría por delante y en caso de 2 o 3, el Real Valladolid sí, se está como está ahora en la clasificación. Ya digo, 18º, así que una posición más para el Real Valladolid, pero al final el resultado es el mismo. Es una posición más dentro de que estás en zona de descenso, que es la que tiene que tratar de salir de ella el Real Valladolid en el partido del domingo ante el Celta. Un Celta de Vigo que, por cierto, un partido que ya tiene árbitro, va a ser arbitrado por el colegiado catalán Medie Jiménez, que la verdad es que en los últimos tiempos está teniendo muy buenos balances con el Real Valladolid. Esta temporada va a ser la tercera vez que pite Medie Jiménez al Pucela, un partido en Copa, el partido que ganó a la Peña Deportiva de Santa Eulalia al Pucela por 1-4 y otro en Liga, que es el partido que ganó el Pucela en Granada por 1-3. El año pasado, un empate a 0 ante el Levante, las dos victorias contra el Mallorca y derrota, eso sí, ahí ya no fue perfecto, en Copa ante el Tenerife. Así que eso es el balance más inmediato del Pucela con Medie Jiménez. Vamos a ver si sigue la racha y puede seguir sumando victorias el Pucela de Sergio González, porque las necesita. Así que él va a ser el colegiado con Melero López en el videoarbitraje. Un videoarbitraje que vamos a ver si mejora, porque en los últimos tiempos está como está. Y lo digo porque el Celta de Vigo ayer veía cómo el comité de competición le daba la razón. Presentaron alegaciones por la tarjeta roja que vio Rubén Blanco, su portero, en el partido ante el Valencia, una tarjeta roja que no había por dónde cogerla, y evidentemente el comité ha dicho que esa tarjeta queda sin efecto, así que Rubén Blanco sí va a estar en el partido del domingo, es decir, que Iván Villar no va a hacer falta que dispute el partido como titular, y por tanto el Chacho Coudet no va a tener que hacer cambio en la portería. La quinta amarilla a Nolito, esa sí se mantiene, lógicamente, y va a ser el ausente en el Celta, que recupera a dos hombres importantísimos, uno como Brais Méndez y el otro, evidentemente, el más importante de este Celta de Vigo, como es Yago Aspas. Pero mejor que yo, que os cuente absolutamente todo lo que sucede en el Celta de Vigo, yo os doy el apunte, pero el análisis en profundidad nos lo va a dar nuestro compañero Santi Peón. Así que nos marchamos hasta nuestra emisora de la cadena COPE, allí en la ciudad viguesa, para saludarle. Santi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Diego, saludos, muy buenas tardes.
¿Cómo bajan las aguas por allí? Porque esta semana creo que habéis hablado mucho de árbitros, comités, y la actualidad parece que ha ido por ahí, ¿no?
Sí, más quizás de lo que nos gustaría, seguramente, pero sí, al final Parece que el culebrón que viene arrastrando el Celta desde el pasado fin de semana, cuando perdió en Mestalla por 2-0 con una decisión tremendamente polémica, iba a decir con la ayuda del VAR. Lo de con ayuda del VAR ya sí, casi que es un eufemismo, es una manera de hablar, porque lo de la ayuda, desde luego, está por lo menos en entredicho, y no me quiero meter en muchas más polémicas. Al final fue expulsado Rubén Blanco. Ayer a última hora de la tarde el comité de competición pues daba a conocer su auto definitivo en este sentido, y finalmente, pues como era de esperar, se le retiraba la tarjeta roja al portero gallego. Primero, porque se ve claramente en todas las imágenes que ha enviado el Celta que en ningún momento hay contacto entre el portero y Maxi Gómez, el delantero del Valencia. Y por otro lado, porque, como además venimos denunciando en Deportes Cope aquí en la provincia de Pontevedra, había un defecto de forma en la explicación de Pizarro Gómez, el árbitro de ese partido clamoroso, ¿no?, el que decía que había una ocasión manifiesta de gol por parte de Maxi Gómez, cuando no era esa la situación, porque el balón se marcha directamente hacia la línea de fondo, en ningún caso va a portería, hay un central del Celta que hubiese llegado a tiempo. Bueno, en definitiva, lo que le puede interesar a los oyentes de Cope Valladolid es que finalmente Rubén sí va a poder jugar el partido de este próximo fin de semana, de este próximo domingo, como bien decías, frente al Real Valladolid.
Hombre, tienes dudas, porque siempre con los comités nunca sabes por dónde pueden salir y, y si van a ser quizá demasiado proteccionistas, pero vamos, yo viendo el partido frente al Valencia el otro día, en el momento digo, no puede ser. O sea, es de esas acciones que dices, ¿pero cómo lo va a echar?
O sea, ¿sabes qué pasa, Diego? Yo creo que el principal problema es cómo es posible que González González, que tiene el premio, nadie sabe por qué, de ser árbitro de VAR, ¿por qué ya va a Pizarro Gómez en una jugada en la que quizá no tiene que intervenir? Porque es que después vemos cosas absolutamente clamorosas en los partidos, pues como puede ser el otro día, por ejemplo, el agarrón a Jan Oblak en el descuento, en el último minuto del partido frente al Levante. ¿Por qué ahí el VAR no entra? ¿Y por qué el VAR sí entra para una jugada tan de tiralíneas, si hablásemos de tenis, como fue la del otro día de Mestalla? Es incomprensible, pero de eso se quejan también los futbolistas. Algunos lo hacen en público y otros lo hacen en privado. Muchos son los que admiten que no entienden cómo funciona el VAR, y sobre todo es preocupante ver cómo una herramienta que yo creo que es positiva, por lo menos cuando se introdujo en el fútbol, ¿por qué funciona de una manera, sin ir más lejos, en la Liga de Campeones o en otras ligas? Y porque en la Liga Española, 2 años y medio después, seguimos casi, me atrevo a decir, que con más polémica o con la misma polémica que teníamos antes de que se introdujese el VAR en nuestro fútbol.
Aunque vamos, ayer en la Liga de Campeones también hubo telita con el VAR, pero bueno, eso para nuestros compañeros de Madrid. Por acabar con el tema de posibles bajas, el que sí que se lo va a perder es Nolito, que sí que vio quinta tarjeta amarilla. No sé si tiene muchas bajas más el Chacho Coudet para el partido del domingo.
Bueno, tiene otras bajas, pero es verdad que, y que me perdonen los futbolistas, son intrascendentes en lo que al planteamiento de partido que tiene el Chacho Coudet para el partido del domingo contra el Valladolid, porque está en remor en Dubái, se está tratando de una pubalgia, y luego faltan futbolistas que están lesionados de larga duración y que por lo tanto no van a poder estar frente al equipo blanquivioleta, ¿no? El caso de Sergio Álvarez, que está inédito esta temporada, o similar situación la que atraviesa David Yunca. La principal baja, sin duda, la de Nolito, que va a llevar al entrenador argentino a modificar algunas cosas en el equipo, ¿no? Sobre todo la principal duda es saber si va a seguir teniendo continuidad Solari, que es verdad que desde el banquillo está aportando muchas cosas, pero que el otro día participó muy poco en el juego saliendo de inicio. Lo normal es que Solari, a pesar de estas circunstancias, repita titularidad frente al Valladolid, y eso supone que Brais Méndez previsiblemente empiece el partido en la izquierda y no por la derecha, donde le estamos viendo habitualmente. La buena noticia, sin duda, es que van a regresar estos dos futbolistas, por un lado Brais, y sobre todo el retorno, que imagino que más pavor, más miedo generará a día de hoy en Castilla y León, en la provincia de Valladolid, es el retorno del príncipe de las bateas, ¿no?, de Yago Aspas, que por sanción no pudo estar en Mestalla, y que las estadísticas son demoledoras. De 23 partidos que ha disputado el Celta sin la presencia de Yago Aspas, tan solo ha sido capaz de ganar en uno de ellos.
Terrible la estadística. Ya le podían haber metido un partido más, Santi, a Yago Aspas, que no había pasado nada. No pido más que uno, ¿eh? Pero
ya lo creo. Además, te digo que, conociendo el gen ganador que tiene Yago, estará como una moto, estará con muchas ganas. Lleva, además, muchas jornadas sin mojar, sin ver portería, y estoy convencido de que va a tener unas ganas el domingo ante el Valladolid que, por desgracia para vosotros, no os las podéis ni imaginar.
Sí, así es, yo también me lo temo. El que seguro que también tiene muchísimas ganas es Santi, de volver a Vigo y de, no sé si demostrar, porque ayer habló Lucas Olaza y reconoció que, bueno, que la salida había sido muy rara, que no se la esperaba, bueno, que fue una situación difícil para él, pero no llegó a confirmar que, bueno, que sienta algo de rabia o de ganas de reivindicarse en Vigo. Pero también ha sido un tema polémico allí, ¿no? Creo, porque mucha gente no ha entendido la gestión que ha hecho el Celta con el caso Lucas Olaza, un jugador titularísimo en toda la primera vuelta, y que al final, pues por cuestiones económicas, que es que hasta son difíciles de entender, ha acabado en Valladolid.
Más que cuestiones económicas, que es lo que el Celta quiso vender, la realidad es que el Celta tenía apalabrado a un futbolista con plaza también de extracomunitario, que era Cervi del Benfica, que al final no se pudo hacer porque de repente en los últimos días de mercado aparece un brote de coronavirus en el equipo de la capital de Portugal y eso genera que el entrenador del Benfica diga, no, pues este que iba a salir se tiene que quedar porque tengo bajas suficientes como para tener que tirar de él. Además es que empieza a tirar de Cervi, esto ya es harina de otro costal, pero empieza a tener de Cervi y encima el argentino pues se pone a marcar goles. Todo esto dio al traste con la operación, pero para que Cervi pudiese venir a Vigo primero tenía que salir Lucas Olaza. Sí te digo, permíteme que por lo menos te lo diga, Diego, tiene suerte los dirigentes, los más altos dirigentes del Real Club Celta, de que han topado con un chico al que no le gusta hacer ruido a nivel mediático, que no suele quejarse públicamente y que generalmente se ha mostrado como bastante educado. Lo hizo en su presentación como futbolista del Valladolid y lo volvió a reiterar en el día de ayer en esas declaraciones que hace antes del partido del domingo. Y esto lo digo porque cualquier otro jugador a lo mejor hubiese dicho una absoluta barbaridad, que creo además que es lo que se le pasa por la cabeza, no sé si al futbolista, porque no he podido hablar con él, pero sí me consta que al representante de Lucas Olaza. Tiene un cabreo grande con lo que ha hecho el Celta, porque es absolutamente incomprensible. Un Celta que además en lo deportivo ha perdido, porque Aaron Martín es verdad que es un lateral que en su día lo hizo muy bien con el Español, pero que ha llegado a Vigo en el mercado de invierno, sin apenas minutos en Alemania, que está demostrando que tiene una falta grave de competición, de minutos, y algo que le está pasando factura al Celta. Pero por desgracia aquí estamos acostumbrados a ver este tipo de tejemanejes que son extraños, que nadie explica, porque además es un club excesivamente opaco, y con estas nos tenemos que pelear. Veremos a ver qué sucede el domingo, pero el colmo de los colmos para el directivo del Real Club Celta, para el alto directivo del Real Club Celta, sería que el Valladolid ganase 0-1 con gol de Lucas Olaza. Entonces alguno iba a estar semanas tirándose de los pelos.
Hay que firmar de eso ya, Santi, vamos, ahora mismo te lo firmo con los ojos cerrados. Un Lucas Olaza que vosotros lo conocéis bien, evidentemente, de estas últimas temporadas, es un lateral al que hay que proyectar en ataque, ¿no? Porque aquí en Valladolid, sí, los dos partidos que ha jugado, hemos visto que prácticamente, y casi hasta podría quitar el prácticamente, no ha cruzado la línea de centro del campo. No proyectar en ataque es desaprovechar, ¿no?, al jugador uruguayo.
Absolutamente. Yo creo que, de hecho, sus mejores virtudes las ha mostrado en ataque. Es verdad que Lucas Olaza, desde que llegó a Vigo, mejoró mucho en defensa, pero donde le hemos visto darle más cosas al equipo, por lo menos aquí, en el Celta, es sin duda en ataque, donde además en algunos momentos de las dos últimas temporadas hizo muy buenas migas con Iago Aspas, cuando tuvo continuidad, que fue durante el último año y medio aproximadamente, hizo buenas migas, por ejemplo, con Iago Aspas, se convirtió incluso, creo que la temporada pasada, esto te lo digo de memoria, pero uno de los máximos asistentes del equipo. Es un jugador que además le hemos visto marcar goles de falta directa, porque tiene buen golpeo a balón parado con pierna izquierda, lo hizo, por ejemplo, en el Camp Nou la temporada pasada. Es un jugador muy aprovechable, pero es verdad que sus mejores virtudes las ha venido manifestando cuando se suma al ataque. Y en ese sentido, si en el Valladolid de momento lo único que hace es defender, pues claro, estás perdiendo algunas de las mejores virtudes, o las mejores virtudes, por lo menos a mi modo de ver, que puede tener el jugador uruguayo.
Un par de preguntas más, Santi. La primera, ¿dónde puede estar o dónde están los puntos débiles de este Celta? ¿Qué veis por allí que puede ser el punto por el que pueda meter mano el Real Valladolid al equipo vigués?
Bueno, por un lado la defensa, que sigue teniendo errores bastante garrafales, aunque es verdad que en este año 2021 parece que se ha fortalecido, sobre todo desde la llegada de Coudet, ¿no? Se ha fortalecido un poco en esa faceta, pero los dos centrales, depende de cómo se levanten el domingo, el día del partido, pueden hacer un partido primoroso o pueden ser un absoluto desastre, y después que yo tengo la sensación de que al Celta le han tomado la medida. Desde que llegó Coudet, la idea de juego es muy clara, con la presencia de Renato Tapia, absolutamente incombustible, es un jugador que aparece en todas las partes del terreno de juego, posiblemente el mejor fichaje de la era Miñambres como director deportivo del Celta, pero es verdad que en la salida de balón, en la que insiste mucho el entrenador, pues se están cometiendo errores de bulto, que le han propiciado además a los rivales del Celta, lo que llevamos de año, haber sacado puntos y además en partidos consecutivos, pues la derrota en Sevilla frente al Betis, la derrota aquí en Balaídos frente al Villarreal, eso ha generado muchos problemas, y quizá en esas dos vertientes es donde puede encontrar esos espacios o donde puede encontrar el camino de la victoria del Real Valladolid el domingo.
Y la última, Santi, ya has dado antes algún nombre propio, unos cuantos, pero ¿te atreves a apostar por un posible 11 del Celta el domingo?
con la duda de saber si finalmente Solari es titular o no, el resto, vamos, más que confirmados, a la espera de que evidentemente quedan varias sesiones de entrenamiento y no suceda nada raro. Rubén Blanco, indultado por los comités, va a ser el que defienda la portería del Celta. En defensa, Hugo Mayo, Araujo, Murillo y Aaron Martín. Por delante, como stopper, como mediocentro de corte defensivo, el peruano Renato Tapia. Yo apuesto por Solari en la derecha, Bryce en la izquierda y como enganche Denis Suárez. Y arriba, pues lo lógico y lo normal, y además es que va a ser así casi seguro, Yago Aspas y Santi Mina en ataque.
Bueno, pues un once que suena bien, desde luego, sobre todo de medio campo hacia adelante, el del Real Club Celta de Vigo. Santi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Deportes Cope Valladolid y que vaya todo bien en esta temporada, más a partir del domingo que otra cosa, también te lo digo.
Desde luego. Bueno, pues toda la suerte del mundo. En este caso, nosotros queremos que gane el Celta. A ver si cada vez alejamos más los puestos de descenso y seguimos soñando, aunque es muy difícil, con alcanzar por lo menos la séptima posición, a ver si da para jugar competición europea. Y a partir del próximo domingo, a eso a las 4 de la tarde, toda la suerte del mundo para el Real Valladolid y que consiga la permanencia en primera.
Un abrazo, Santi.
Un abrazo, hasta luego.
Pues así está la actualidad del Real Club Celta de Vigo antes de enfrentarse al Pucela el próximo domingo a las 2 de la tarde en el Estadio Abanca Balaídos. Un partido importante para el Real Valladolid. Mañana habla Sergio González, mañana escucharemos al técnico catalán del Real Valladolid en esa rueda de prensa previa, tras el entrenamiento que va a tener lugar en el césped de los anexos a partir de las 11:30 de la mañana. Y por tanto, bueno, mañana conoceremos más detalles de cómo llega el Pucela a ese partido. Y un último apunte en el mundo del fútbol antes de pasar al balonmano. Ayer malas noticias para el Atlético Tordesillas. Jugaba el tercero de los partidos que tenía aplazado, en este caso el aplazado por la borrasca Filomena aquella, pues se jugó ayer, y otra derrota del equipo vallisoletano, que cayó por 1-2 frente a la Virgen del Camino. 0-2 se puso perdiendo el equipo vallisoletano antes del descanso, en la primera mitad, y después un gol de penalti en el minuto 90 fue bastante, bastante tardío para que el Tordesillas pudiera darle la vuelta al marcador y, por tanto, suma una nueva derrota que le acerca peligrosamente a lo de abajo. Y es que el Tordesillas está ahora mismo sexto con 21 puntos, que son solo 2 por encima de la zona de descenso. Hace nada estábamos hablando de la zona de ascenso, acuérdense, pero es que ha jugado 3 partidos en una semana el Tordesillas y ha perdido los 3. Y eso le hace que esté en una liga tan ajustada a 2 puntos tan solo de esa zona de descenso, precisamente una zona de descenso que marca el Santa Marta, que va a ser el próximo rival de los vallisoletanos el sábado a partir de las 4:30 de la tarde. Así que urge que el equipo de Chuchi Macón cambie dinámica y consiga los 3 puntos en ese importante partido del sábado, si no quiere meterse en ese grupo que va a pelear por el descenso, por evitar el descenso. Así que seguiremos muy de cerca las evoluciones del Atlético Tordesillas, como seguimos, como siempre, muy de cerca las evoluciones del Aula Alimentos de Valladolid, el equipo de balonmano femenino de nuestra ciudad, que se encuentra en Lanzarote, velando armas ya para el partido de esta noche. A las 9 de la noche, hora peninsular, 8 de la tarde, hora canaria, se enfrentan al Cicar Lanzarote, ciudad de Arrecife. Y para ver cómo están las chicas, vamos a saludar ya al entrenador de este Aula Alimentos de Valladolid, que ya nos está escuchando. Miguel Ángel Peñas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal por allí, por Lanzarote? Imagino que un clima mucho mejor que el de Valladolid, ¿no?
Muy buen tiempo. Un poquito de aire, pero un solito espléndido.
Qué envidia nos das, que aquí hoy solito a ratos. Ahora parece que quiere asomar, pero vamos, a ratos, y ya sabes que en Valladolid el tiempo es bastante peor en estos momentos que en Canarias. Por lo demás, ¿qué tal? ¿Cómo llegáis? Porque hablábamos la semana pasada con Sergio Escudero, y nos contaba que el equipo había dudas de cómo podía llegar después de otro parón obligado por el tema del coronavirus. Una semana después, te hago ahora a ti la misma pregunta, ¿cómo estáis?
Bueno, pues espero que estemos un poco mejor, ¿no? El otro día sufrimos muchísimo contra Guardés, hubo jugadoras que lo pasaron muy mal, aunque no jugaron muchos minutos, pero incluso jugando poco después de pasar el COVID lo pasaron muy mal. Y yo creo que estamos un poco mejor. Hombre, no estamos a un gran nivel ni estamos a un nivel alto, pero sí que es cierto que quiero o deseo que estemos al nivel suficiente como para poder estar a la altura del partido de hoy.
Evidentemente, hablamos de un partido, todos lo son, pero importante para tratar de amarrar, ¿no?, esa cuarta posición.
Claro, es básico. Les tenemos ahí cerquita de nosotros. Si perdiésemos hoy, pues se nos complicaría un poco la cosa. aunque entiendo que, bueno, que tenemos más oportunidades todavía, pero bueno, es preferible hoy rematar la faena, si puede ser, y jugar el próximo partido contra el Puerto del Carmen ya sin ninguna presión y sin ninguna tensión, porque ya deberíamos el entrar entre los cuatro primeros.
Porque hablabas en la previa, Miguel Ángel, te escuchaba que decías que sí, el resultado contra este mismo equipo en la primera vuelta puede engañar por la diferencia que hubo, pero que fue un partido muchísimo más disputado de lo que el marcador decía al final del encuentro, ¿no?
Sí, mira, revisando los vídeos y tal, viendo un poquitín lo de la primera vuelta, hasta el minuto 47 de partido, que eso es faltando 13 minutos, íbamos dos arriba solamente, con lo cual la igualdad en el marcador fue prácticamente todo el partido. Y al final ganamos de 7, nos fuimos en los últimos 5 o 6 minutos, nos fuimos del todo y ya, y se acabó el partido. Pero nos dieron guerra hasta el final. Es que es un buen equipo, y lo cierto es que, bueno, pues es un equipo muy nuevo, con jugadoras muy importantes, pero que no han llegado todavía a acoplar. Pero ciertamente es un equipo muy compensado y con jugadoras de calidad.
Una pregunta que os hacemos siempre a los entrenadores, Miguel Ángel, los periodistas, ¿dónde van a estar las claves del partido de hoy?
Mira, tuvimos ahí en el partido de ida muchos problemas con la pivote. Hoy, una de las cosas importantes son, es que es un equipo que lanza de fuera de 10 metros con dos jugadoras muy importantes, como son Saez y la brasileña. Al final son jugadoras que son capaces de lanzar de fuera, pero tiene una pivote que es muy móvil. Y nos dio guerra. Y luego tenemos que intentar buscar esas dos alternativas. Que lo de abajo, aunque tenga que subir, lo de abajo hay que taparlo. Y ese fue nuestro gran problema. Si conseguimos que el pivote no reciba balón con facilidad, creo que todo a partir de ahí puede rodar. Porque meteremos un ataque, porque no las permitiremos jugar con su facilidad, con el juego, con el pivote. Y buscando esas historias, esas situaciones, al final yo creo que clave es que defendamos correctamente las situaciones y evidentemente lo de siempre, correr.
Que es una de las señas de identidad, o la seña de identidad, sin duda, de este aula tradicionalmente. Hoy jugáis, Miguel Ángel, a las 9 de la noche, pero es que en dos días, y no es una forma de hablar, el sábado a las 6 de la tarde volvéis a jugar allí, también ante Puerto del Carmen, como nos decías antes. El hecho de tener dos partidos tan seguidos, no sé, ¿te hace cambiar en algo la planificación de este encuentro? ¿O vas a afrontarlo, cada partido es un partido y no miro más allá?
Bueno, vamos a mirar, es que hemos pensado que es clave este. Esto es la clave de todo. Si nosotros ganamos este partido, el otro ya no nos importa. Porque ya estaríamos entre los cuatro primeros y luego no, esos puntos no valdrían para la segunda fase. Con lo cual no sería importante. Sí que es cierto que va a condicionar muchísimo el resultado de hoy. Si hoy no conseguimos ganar, lógicamente el partido del próximo sábado será importantísimo. Si hoy ganamos el partido, con lo cual hemos basado todo lo que hagamos, lo vamos a basar dependiendo de todo lo que ocurra hoy. Si ganamos, todo va a ser de color de rosa.
Y tanto. Y quizá, bueno, con minutos para jugadoras que no cuentan tanto como las absolutamente titulares, ¿no? Que eso, para un entrenador también, y sobre todo para preparar esa segunda fase, te puede venir bien.
Sí, sobre todo con esta situación del COVID, con la situación de que hemos entrenado regular. El riesgo de lesión es muy importante. Quiere decir que si puedo conseguir que los minutos se repartan mucho más, mejor, y si alguna del segundo partido no lo tiene que jugar, pues mucho mejor todavía.
Y Miguel Ángel, yo creo que ya más parones, en lo que por lo que a vosotras respecta, evidentemente los rivales ya hemos visto que otra vez el partido ante Pereda, maldito, se tiene que aplazar, pero a vosotros ya más parones por COVID, por vuestra culpa, entre comillas, que se me entienda, ya no va a haber porque no quedáis nadie casi, ¿no?
Mira, de los 20 expedición de aquí de Lanzarote, solamente dos personas no lo han pasado. Madre. Estamos con ellas como locos. Oye, ¿no tenemos aquí? Intentando hacer esto por si acaso. No sé qué. Por culpa de esta situación, lo paguemos todos los demás. Claro. Con lo cual, estamos ahí en límite con todas estas situaciones, pero evidentemente todos prácticamente nos ha pegado dos palos muy gordos y que puede ser una ventaja al final, ¿no?
Sí, porque ya en teoría, bueno, tenéis ya el resto, los 18, ya tenéis cierta tranquilidad. Así que bueno, pues estaremos pendientes hoy, seguiremos el partido a través del streaming, que todos aquellos que quieran verlo lo van a poder seguir a través de ese streaming por YouTube, y ojalá mañana podamos contar buenas noticias. Miguel Ángel, mucha suerte y muchísimas gracias, como siempre, un abrazo.
Vale, pues un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Hasta luego.
Ya saben, ese partido sí que se va a poder seguir a través de internet. Y un último apunte de balonmano, que me quedan 30 segundos. El Recoletas Atlético Valladolid va a jugar ni más ni menos que ante la selección de Egipto. Un partido amistoso en el parón que va a haber ahora. El próximo 11 de marzo se van a medir en Huerta del Rey ante una selección que cayó ante la actual campeona del mundo, Dinamarca, en los penaltis, en los cuartos de final del pasado Mundial. Así que un partido de preparación. Ahora hay parón en la Asobal y contra Egipto va a jugar el Recoletas Valladolid. Llegan las 4, llega la tarde. Hasta luego.